Hoy en nuestro programa de introducción a la administración y dirección de empresa nos acompaña la profesora Pilar Alberca. Hola, buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hacer hoy el análisis de la primera parte de la asignatura, que se llama, pues igual que la propia asignatura, Introducción a la Administración de Empresas. Está compuesta por cuatro capítulos. Podemos decir que en el primer capítulo se define el concepto de administración, de empresa y de empresario. ¿Qué significa administrar? Empecemos por ahí.
Administrar básicamente significa, en primer lugar, definir el patrimonio disponible, también establecer los objetivos que quieren alcanzarse, fijar el momento del tiempo en el que se prevé alcanzar los objetivos y determinar la forma de alcanzarlos. Bueno, en la práctica, la administración en la empresa pues estaría integrada por las tareas de planificación, organización, dirección y control.
Como estas tareas que integran la administración se aplican en el ámbito de la empresa, también se analiza esta institución, lo que es la empresa, que desde el punto de vista de agente económico, pues tiene capacidad para producir riqueza y bienestar a los ciudadanos de un país.
Así es, las empresas, bueno, producen bienes, comercializan y prestan servicios y contribuyen, en definitiva, a incrementar la utilidad de los bienes y los servicios, haciéndolos aptos para el consumo.
Debemos destacar, además, el papel social que desempeña la empresa en la medida en que para llevar a cabo el proceso que culmina con la puesta a disposición de los consumidores de los bienes y servicios que producen, necesita y cuenta con la colaboración de muchos grupos sociales.
Así es, en este caso nos estaríamos refiriendo pues a los propietarios del capital, accionistas, a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores, entre otros grupos.
Otra cosa que tiene que conocer el alumno es lo que es la actividad económica.
Sí,
¿cómo se define?
Sí, definimos la actividad económica como cualquier trabajo o tarea que contribuye de alguna manera a la satisfacción de alguna necesidad.
Así, por ejemplo, la actividad económica de un país la desempeñan cada una de las personas e instituciones que realizan cotidiana y esporádicamente cualquier trabajo, función o tarea que tenga por finalidad la satisfacción de alguna necesidad humana. ¿Qué condiciones entonces se tienen que cumplir para que una actividad pueda ser calificada de económica?
Sí, la existencia de la actividad económica deriva de dos premisas fundamentales, que son, o dos ideas, que son, en primer lugar, la idea de escasez y, en segundo lugar, la necesidad de elegir o la necesidad de elección.
¿Y a qué se refieren cada una de ellas?
La idea de escasez de los recursos se refiere a que los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas son limitados frente a las necesidades que en principio son ilimitadas. Como consecuencia de ello, pues estamos obligados a decidir qué necesidades queremos satisfacer en cada momento y, por tanto, se plantea la necesidad de elección.
También se define aquí la figura del empresario. ¿Cuál es la principal responsabilidad del mismo?
Bueno, el empresario tiene la responsabilidad de ordenar y dirigir el conjunto de elementos materiales y elementos humanos que conforman la empresa, en términos generales.
Aquí yo creo que hemos de hacer hincapié en una distinción importante que se realiza y que corresponde a la diferencia que existe entre la figura del capitalista y la del empresario.
Así es, el empresario es, como ya hemos indicado, quien tiene la responsabilidad de ordenar y dirigir el conjunto de elementos materiales y humanos que conforman la empresa, mientras el capitalista es la persona física o jurídica que aporta recursos y capital a la empresa.
Podríamos decir, por tanto, que el empresario es el responsable del buen funcionamiento de la empresa, pero además, y en relación con la distinción entre la figura del empresario y la del capitalista, hay que tener en cuenta pues que en ocasiones ambas figuras pueden coincidir en la misma persona, pero que desde luego no tiene que ser así necesariamente.
Claro, en la práctica, pues en las sociedades mercantiles son muchos los socios que participan en el capital y solo unos pocos son los que se responsabilizan de su gestión.
En el segundo capítulo, que se titula Conceptos fundamentales, patrimonio, información y comunicación, aquí se definen los elementos básicos en los que se apoya la administración de cualquier empresa.
Sí, esos elementos son el patrimonio, la información y la comunicación de esa información. Y bueno, pues la justificación es que el objeto general de la administración en la empresa es el patrimonio y además la función de administrar se materializa en la práctica en el hecho de que los responsables de la administración tienen que decidir, tienen que tomar decisiones y esas decisiones han de basarse en la información.
Decimos que administrar una empresa consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar la empresa. Y la empresa es una unidad económica compuesta de muchos elementos materiales. Pueden ser los edificios, las máquinas, las herramientas y también humanos, los directivos, los propietarios, los propios trabajadores. Y la tarea concreta de administrar consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar precisamente los elementos, tanto materiales como humanos, que componen la empresa.
Así es, y bueno, de estas dos ideas se deduce que el objetivo sobre el que hay que aplicar las tareas de administración es precisamente ese conjunto de elementos materiales y humanos. Y el conjunto de elementos materiales que son propiedad de la empresa, pues son conocidos con el nombre global de patrimonio, y es el patrimonio sobre la base sobre la cual hay que aplicar las tareas de administración. Entonces, pues es requisito previo, por tanto, el análisis de o la definición, que uno se entienda la definición de qué es el patrimonio, que es un concepto fundamental.
¿Cómo se define, por tanto, el patrimonio empresarial?
El patrimonio de una empresa está constituido por un conjunto de bienes de su propiedad, por el conjunto de derechos de contenido económico a su favor y por las obligaciones contraídas, tanto con terceras personas ajenas a la empresa como con sus socios o propietarios.
Y en ese conjunto de elementos podemos distinguir dos grandes bloques o dos grandes agrupaciones.
Sí, por un lado los elementos que suponen bienes, tanto materiales como inmateriales, propiedad de la empresa y derechos de contenido económico a su favor, esto en un grupo, y en otro grupo lo que serían las obligaciones contraídas por la empresa con sus socios, por un lado, y con terceros ajenos a la empresa, por otro.
¿Y esta clasificación de los elementos patrimoniales, según constituyan para la empresa bienes y derechos de contenido económico, o bien obligaciones con terceros o con los socios, nos van a permitir realizar una clasificación de los elementos patrimoniales en elementos de activo, de pasivo y neto?
Así es. Bueno, con el fin de separar en el balance los que, por un lado, los elementos que representan bienes y derechos y por otro las obligaciones, el patrimonio de una empresa se representa en dos columnas. En la columna izquierda, activos, se agrupan los elementos patrimoniales que constituyen bienes y derechos, y en la columna derecha, a la que llamamos pasivo, se van a relacionar el conjunto de obligaciones.
Decimos que al conjunto de elementos patrimoniales que representan las obligaciones contraídas por la empresa le vamos a llamar pasivo. Por eso, en cada uno de los elementos patrimoniales de la columna derecha le llamaremos elemento patrimonial de pasivo.
Sí, pero dentro de esa agrupación de pasivo, pues hay que distinguir entre las obligaciones contraídas por la empresa con sus socios o propietarios, a las que llamamos neto, y las obligaciones contraídas con terceros, a las que llamamos pasivo en sentido estricto.
¿El neto entonces está constituido por el conjunto de obligaciones contraídas por la empresa con sus socios o propietarios y que no tienen que ser devueltos o restituidos en ningún momento?
Salvo en caso de disolución de la propia empresa. El concepto así de neto es equivalente o equivale al concepto de patrimonio neto como identificador de la verdadera riqueza de la empresa, y es igual a la diferencia entre lo que la empresa tiene, que sería el activo, y lo que debe a terceros, pasivo en sentido estricto.
Por tanto, al valor del patrimonio neto lo podemos identificar con lo que la empresa debe a sus socios o propietarios. Y en este segundo capítulo, conceptos fundamentales, patrimonio, información y comunicación, se destaca también la importancia de la información que proporciona la evolución que presenta el patrimonio empresarial.
Sí, decir además que la evolución que presenta el patrimonio empresarial pues es consecuencia de la actividad diaria que desempeña la empresa.
Además, que la evolución que presenta el patrimonio empresarial supongo que tiene una gran importancia no solo para el administrador, sino también para toda la empresa. Y también se analiza qué es un balance y qué representa, cómo se organizan y se clasifican los diferentes elementos patrimoniales en el balance.
Sí, también es importante, además, saber por qué al activo se le denomina estructura económica y al pasivo estructura financiera, el significado que tiene para el administrador de una empresa la información, para qué le resulta imprescindible, entre otras cosas, para la toma de decisiones.
Desde luego, la tarea del gestor empresarial, cuando planifica, cuando organiza, dirige o controla, consiste pues en tomar decisiones que, una vez adoptadas, se tienen que llevar a la práctica.
Sí, para tomar decisiones, para que cualquier responsable empresarial pueda tomar decisiones racionales, pues es imprescindible obtener y utilizar información adecuadamente.
La anterior evidencia justifica el que se consideren como elementos fundamentales de la administración tanto a la obtención de información como su adecuada comunicación a las personas o a los grupos que tengan pues necesidad de utilizarla.
Sí, las decisiones que se ven obligados a tomar los responsables de las empresas son de muy distinta clase y tipología y naturaleza. Por esta razón, en conjunto la información debe ser muy amplia y muy variada. La principal fuente de elaboración de información económica y financiera de carácter interno, también hay de carácter externo, pero de carácter interno es la que proporciona la contabilidad, no la única, pero es la más importante.
Pero el administrador de la empresa, además de la información interna que proporciona pues la contabilidad, también necesita disponer de otros tipos de información, que es muy variada y de naturaleza muy diversa, y que tiene que conseguir normalmente de las fuentes que la elaboran.
Sí, pues serían casos de información externa, y a título de ejemplo pues podemos citar la necesidad de información de tipo macroeconómico, pues renta nacional, tipos de interés, tipos de cambio, también información económica referida a países y zonas económicas euro o distintas a la zona euro, información social sobre el nivel de vida, análisis de determinados segmentos de población, etcétera.
La utilización de la información solo es posible cuando ésta se transmite correctamente desde el que la obtiene hasta el que la necesita, y esa transmisión depende de la comunicación. Por eso la comunicación, pues creo que juega un importante papel en la empresa, ya que posibilita la unificación, bien, o lo que es lo mismo, la coordinación del conjunto de las actividades organizadas que en su seno se desempeñan. El tercer capítulo aborda los fundamentos de la técnica contable. Ya hemos dicho que es vital, de vital importancia para el administrador, y se explica que la información sobre el patrimonio empresarial y su evolución se genera precisamente a través de la contabilidad.
Sí, es una fuente de información interna. La contabilidad constituye la parte o una parte esencial del denominado sistema informativo de la empresa. Y bueno, se trata de una técnica de elaboración económico-financiera relevante que, bueno, pues permite contar en un lenguaje concreto y conciso todas y cada una de las continuas alteraciones que sufre el patrimonio empresarial como consecuencia del conjunto de operaciones que se realizan en la actividad cotidiana.
Y estas operaciones se van describiendo según la secuencia temporal en la que ocurren las mismas y además en las que se van ejecutando. Y va a servir, por tanto, pues para describir los efectos económicos que cada una de esas operaciones ejerce sobre el patrimonio de la entidad.
Sí, la información que suministra la contabilidad, pues decir, es verdaderamente relevante para el gestor en la medida en que pone de manifiesto la evolución que tanto desde el punto de vista cuantitativo en cambios de valor como cualitativo, bajas y altas, pues van experimentando los diferentes elementos que componen el patrimonio empresarial. Y no solo nos permite disponer siempre de cuál es la verdadera situación del patrimonio en cualquier momento, sino también comparar evolutivamente pues cuáles han sido los cambios en el tiempo.
Bueno, dado que la asignatura pues tiene claro un nivel básico, tras enunciar el campo completo de actuación de la técnica contable se plantea la mecánica de la parte descriptiva de dicha técnica y se exponen aquí pues los instrumentos de que se sirve. Hablamos de la cuenta, del libro diario, del libro mayor y del asiento contable.
Sí, también se explica pues el proceso que se emplea para describir mediante la utilización de los instrumentos que acabas de mencionar pues todas y cada una de las operaciones que serían hechos contables que realiza la empresa, destacando cómo dicho proceso es capaz de proporcionar mucha y relevante información para el administrador.
Y además, al describir todas las operaciones que la empresa realiza y el impacto que cada una de ellas tiene sobre el patrimonio, la contabilidad posibilita la obtención de determinadas informaciones periódicas de fundamental importancia, como pueden ser, por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, pues los resultados obtenidos en un periodo de tiempo determinado, la forma concreta en que dichos resultados se han obtenido, todo esto es especialmente útil para la dirección y el control financiero, y por eso la contabilidad es un instrumento imprescindible para los directores financieros. Además, anualmente pues se hace la elaboración del balance, las cuentas de resultados, etcétera.
La contabilidad además no es solo es útil para los gestores empresariales, sino que también lo es para personas y grupos que son ajenos a la empresa y que pueden tener interés sobre la información que se les proporciona y que proporciona la propia contabilidad.
Sí, porque muchos ahorradores e inversores pues basan sus decisiones de inversión precisamente en los datos contables que proporcionan las empresas.
Bien, al finalizar el estudio de este capítulo, se debe entender entonces, ¿qué papel desempeña la contabilidad del patrimonio para el administrador? ¿En qué consiste la técnica contable? ¿Qué es un hecho contable?
Sí, a propósito de lo que es un hecho contable, pues tendríamos que decir que se trata de cualquier operación, tarea o actividad realizada por la empresa que por tener un contenido económico pues afecta directamente a cualquier elemento de su patrimonio.
Para que quede ya claro este concepto, pondremos un ejemplo en el que aparezca un hecho contable y otro que no lo sea. Una empresa decide ampliar a partir del año próximo su plantilla de personal incorporando 10 nuevos ingenieros. O una empresa compra elementos de transporte.
al primer hecho, pues no podemos calificarle de hecho contable porque no afecta al patrimonio de la empresa ni tiene, por tanto, ningún efecto sobre él de forma inmediata. El segundo hecho sí tiene un claro impacto económico, ya que supone pues modificar la estructura patrimonial de la empresa. Pues implica cambiar dinero o contraer una deuda en el caso de que no se pague la compra al contado, o ambas cosas. Entonces son claros ejemplos de un hecho contable que sí que es y otro que no sería un hecho contable.
¿Y qué instrumentos se emplean en la fase descriptiva de la contabilidad? ¿Y qué significado tiene cada uno de estos instrumentos?
Los principales instrumentos que utiliza la contabilidad para describir los hechos contables son tres: la cuenta, el libro diario y el libro mayor. La cuenta pues sería un instrumento que nos sirve para representar a un determinado elemento patrimonial.
El libro diario, que ya hemos dicho que es otro de los instrumentos y nos va a permitir realizar las anotaciones que van a dar cuenta de las distintas operaciones a medida que estas se vayan realizando, ¿no?
Sí, se trata de un libro pues que va a recoger, por así decirlo, la historia económica de la empresa de forma cronológica. Es por eso el nombre, el libro diario. El relato en el libro diario pues no se hace utilizando el instrumento que conocemos, que sería la cuenta, que en realidad constituye un instrumento auxiliar de dicho libro, sino que se emplea otro que consiste en describir cada hecho contable mediante unas anotaciones especiales que reciben el nombre de asientos contables.
El libro diario que recoge las anotaciones en forma de asientos contables y se basa en la partida doble.
Se trata de que cualquier hecho contable que consideremos, por eso es la partida doble, siempre tenemos o podemos encontrar dos vertientes o aspectos. Lo que es lo mismo, toda operación económica tiene una partida y una contrapartida.
Pues vamos a ver otra vez, nuevamente, el ejemplo anterior. Para argumentar esta afirmación, una empresa compra a crédito mercancía por valor de 500 euros, que pagará al proveedor a los 3 meses.
Sí, la operación de compra que nos ocupa tiene una partida y una contrapartida. Una entrada de algo que no pertenece a la empresa, la mercancía que compra, y una obligación con un tercero a corto plazo, la deuda con vencimiento a 3 meses. Es un hecho contable en el que solo intervienen dos elementos patrimoniales y le consideraremos un hecho contable simple.
Como en la operación están presentes dos elementos patrimoniales, también la contabilidad del hecho deberá considerar dos cuentas.
Así es.
Otras cuestiones que se analizan en este tercer capítulo, ¿cuáles son?
Pues la diferencia que existe entre un gasto y un activo y entre un ingreso y un pasivo, las fases que integran el proceso contable, en qué consiste cada una de ellas, cómo se obtiene al final del ejercicio el resultado obtenido y el patrimonio resultante. Todo ello derivado de unas nociones muy elementales, dado que se trata de un curso de acceso.
Y teniendo en cuenta que muchos, y algunos de ellos destacados, aspectos de la administración se ven influenciados por la forma jurídica que tenga la empresa, es decir, hay que aplicarlos de una u otra manera según se trate de una empresa individual o social. Y en este último caso, según el tipo de sociedad de la que se trate, que sea una sociedad limitada, anónima, colectiva, comanditaria. La primera parte del libro culmina entonces con el cuarto capítulo, ¿no?
Sí, dedicado a las formas, precisamente a las formas sociales y a las peculiaridades de cada una. El contenido nos informa sobre, concretamente, las peculiaridades de cada una de las formas jurídicas de empresa que contempla la legislación y, además, bueno, pues se ha valorado la conveniencia de que si a algunos alumnos les interesa conocer otros elementos importantes, como pueden ser la administración y la empresa, en una aproximación a lo que racionalmente se debería hacer para la creación de una empresa.
Bien, con toda la información adquirida en esta primera parte, el alumno debería estar en condiciones favorables para abordar el análisis de las 4 tareas de la función de administración. La necesidad de separar conceptualmente el conocimiento de la significación general y de los elementos en los que se apoya la administración y además de la explicación concreta de sus contenidos. Esperemos que el alumno esté en estas condiciones. De todas las maneras, también decir que estamos prácticamente acabando este primer trimestre. Bueno, todavía queda un poco, pero ya el alumno debe haber abordado toda esta parte de la materia y, sobre todo, debe haberse acercado a la página web de la asignatura, al curso virtual. Es así, ¿verdad?
Sí, bueno, que los alumnos también sepan que tienen a su disposición todos los centros asociados con tutorías, tutorías presenciales. Si no pueden asistir o les es imposible asistir a las tutorías, tienen el apoyo bien a través de la página web en el acceso a los cursos virtuales, donde bueno, pues ahí se irán poniendo informaciones periódicas relacionadas con pues preguntas, con temas que puedan interesarles, Y también tienen otra forma de contactar siempre con los profesores de la sede central, que es a través de el horario de atención a los alumnos de los jueves lectivos por la tarde de 16 a 20 horas.
Pues que no se desanimen, ahora hay que volverlo a coger con fuerza y que estudien, porque ahora tendrán a lo mejor un poquito más de tiempo y que sobre todo hagan uso de todo lo que les estamos diciendo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias.